A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Asciende a 1.963 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Propone la Unión Patriótica de Cuba medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Cuestionan campesinos cubanos al Ministerio de Agricultura como intermediador con la Unión Europea. Recauda la conferencia de donantes para la migración venezolana más de 2.500 millones de euros. Legaliza Costa Rica el matrimonio entre personas del mismo sexo. Prohíbe Estados Unidos la entrada de viajeros extranjeros procedentes de Brasil para frenar la propagación del coronavirus. Y critica Amnistía Internacional las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo de noticias. Daniel Puentes en la sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga por Rodríguez y en la producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. El Ministerio de Salud de Cuba no reportó este martes ningún fallecido, por lo que se mantiene en 82 el número de muertes debido al coronavirus. El informe da cuenta de 16 nuevos casos de contagiados en las últimas 24 horas, por lo que hasta ahora la cantidad de personas infectadas asciende a 1.963. Se repite en las provincias de La Habana y Matanzas, en estos 16 nuevos casos, 11 mujeres y 5 hombres, todos cubanos. 15 de los 16 fueron contactos de casos ya confirmados, y en uno se investiga sobre la fuente de infección. 14 no presentaban síntomas. De los 1.963 pacientes diagnosticados, 170 se mantienen ingresados y de ellos, 166 presentan una evolución estable, aunque se informa de 434 personas bajo vigilancia clínica epidemiológica y otras 1.823 que son vigiladas en sus hogares. Y el grupo opositor UNPACU ha propuesto una serie de medidas para evitar una catástrofe humanitaria en Cuba. Y Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La Unión Patriótica de Cuba dio a conocer este lunes un proyecto donde propone medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Su líder, el opositor José Daniel Ferrer García, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Sin duda, Cuba vive una crisis muy grave y muy peligrosa, que puede terminar en una catástrofe de consecuencias incalculables. Y los cubanos, que en realidad amamos nuestra patria, debemos actuar de inmediato.
Uno de sus párrafos, el documento expresa, a las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario, marcado por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios positivos. Acerca de las propuestas que hace UNPACU en el documento, Ferrer expresó.
Entre las medidas urgentes que proponemos están eliminar de inmediato toda prohibición u obstáculo que impida que llegue ayuda humanitaria al pueblo muy necesitado. Cese inmediato de la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente y el pueblo en general. Y también la liberalización de la agricultura y de la economía para que en realidad se produzcan de inmediato los alimentos y otros productos de primera necesidad hoy tan escasos y caros.
Una catástrofe en Cuba podría afectar a países vecinos como Estados Unidos, expresa UNPACU en el documento. Por eso hacemos un llamado a cubanos de la isla y la diáspora a aunar y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ante la nueva donación de la Unión Europea a Cuba, campesinos en la isla concluyen que la corrupción e ineficiencia del Ministerio de Agricultura es la mayor forma de obstáculo para que aquellos puedan recibir esa ayuda. Tomás Cardoso informa.
La Unión Europea entregó 1.500.000 euros al gobierno cubano para la inmediata producción de alimentos. El proyecto se realizó en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y pretende dar impulso a cosechas de corto ciclo para enfrentar las afectaciones por el COVID-19 en la isla, informó la agencia Prensa Latina. Agricultores independientes entrevistados por Radio Martí concluyen que la corrupción e ineficiencia del Ministerio de la Agricultura y la injerencia del gobierno son los mayores obstáculos que impiden que esa ayuda llega a los campesinos. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González nos dice que esto no es nuevo.
En la provincia de Camagüey hicieron otro proyecto con la Unión Europea para desarrollar una industria lechera, pero eso no funcionó. En la provincia de Las Tunas, otro proyecto similar tampoco funcionó y el dinero se desapareció. ¿Lo tendrá Gaesa?
En San Diego de los Baños, en Los Palacios, el campesino Esteban Ajete Abascal destaca que son muchos los millones que desde el 2018 generosamente han donado los europeos y ellos nada han recibido.
Desde el 2018 a la fecha, ya van 200 millones de euros que ellos han donado para lo que es la modernización de la agricultura y en realidad ninguna de esas ayudas llega directamente ni al campesino ni al pueblo.
La campesina Aimé Ascuy en San Juan y Martínez expresa que ellos también están muy necesitados de estas donaciones.
Si llegara a manos del campesinado directamente, sí es posible, pero si llega a manos de otra persona, nunca va a llegar al campesinado.
Alberto Méndez Castelló es propietario por herencia de tierras en Puerto Padre y por falta de recursos están improductivas.
Si la Unión Europea esos paquetes tecnológicos, esa infraestructura, se le entregara a determinados productores, bueno, sería más efectivo que entregarle el dinero líquido, ¿no?
Y para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ahora este tipo de colaboración se hace más visible por el coronavirus.
Tenemos que decir que muchas veces desvían esos fondos y cogen otro camino a empresas que tienen cultivos que pertenecen a aseguramientos de las Fuerzas Armadas y por supuesto no va a llegar a esos campesinos.
Recientemente campesinos cubanos pidieron a las autoridades industriales del país libertad para producir y evitar una hambruna en Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de La Habana insiste en actuar contra emprendedores privados sin reconocer la falla del sistema económico y legislativo cubano. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre estos operativos policiales divulgados en la prensa oficial.
Los reportes de la prensa oficialista cubana sobre los operativos policiales contra emprendedores privados son frecuentes en estos tiempos de coronavirus.
No tienen una base jurídica que les permita a ellos discutir sus derechos, reclamar si hay alguna arbitrariedad.
Dijo desde Mayarí Holguín el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Necesitan burlar esa política fiscal muy fuerte y eso los hace vulnerables también porque delinquen. Otra cosa, no tienen acceso a mercados de materias primas con precios diferenciados y tienen que comprar los productos, la materia prima en el mercado normal y eso les hace que los productos sean demasiado caros y por eso recurren al mercado negro, pero son productos de delitos, de desvío de recursos. Tienen que sobornar a los inspectores para que no apliquen la ley.
El pasado 24 de mayo tuvo lugar otra de estas acciones en una zona conocida como Calabaza, en la provincia de Santi Espíritus, que concluyó con el arresto de varios campesinos que, según los agentes del Ministerio del Interior, tenían un almacén en el que guardaban miles de libras de arroz, granos y pastas, además de grandes crías de puercos. Sin embargo, el régimen no va a la raíz del problema, considera el sociólogo habanero Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Algunos trabajadores por cuenta propia les están interviniendo sus negocios y ellos no estaban acumulando recursos de manera indebida, sino que por el cierre de la situación actual del coronavirus, bueno, han tenido que llenar sus almacenes. Y por otro lado, la policía está interviniendo en personas que sí tienen acumulación de recursos, pero de origen ilícito, y tienen también una licencia de trabajo por cuenta propia. Y entonces, bueno, se critica ante los medios de comunicación ambas formas de gestión. Nunca toma en cuenta el origen de la corrupción, que está sencillamente en los funcionarios del gobierno, del Estado y el partido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el gobierno cubano permitirá el uso de dólares en todas las operaciones de venta minoristas en divisas y en la importación de mercancías que se realicen en el país. Anunció un decreto oficial publicado en la Gaceta Oficial el 22 de mayo. Esta nueva disposición permitirá a las personas naturales que cuenten con depósitos en dólares en bancos nacionales el uso de sus tarjetas magnéticas para efectuar pagos en los comercios gestionados por las estatales Corporación Cimex S.A., de la cadena de tiendas Caribe y de servicios automotores S.A., entre otros. Este nuevo decreto, emitido por el Banco Central de Cuba, se modifica así la resolución 275 del año anterior en la que se autorizó la creación de las cuentas bancarias en moneda convertible para realizar compras en estas tiendas mediante dichas tarjetas. La medida constituye otro paso para la expansión del dólar estadounidense en la vida económica del país, abocada a una reforma monetaria que el gobierno mantiene aplazada hace 7 años. De otra parte, agentes de la seguridad del Estado visitaron la pasada semana al preso político Michael Herrera en la prisión para enfermos de VIH-Sida, ubicada en Guines, provincia de Mayabeque, para advertirle que sacarían de la calle a su primo, el activista Joel Parsons, quien se encarga de tramitar su caso. Así lo comunicó precisamente Parsons a través de Radio Martí.
Por teléfono oficial de la Seguridad de Estado Mike y me dice que me presente en la unidad en Capri a la 1:00 p.m. que quería consultar conmigo algunas cosas. Yo voy ahí a la unidad y ellos me explican que habían ido a ver a Mike. No me dan detalles de la visita a Mike, que él estaba bien de salud, pero que respecto a la libertad y a las cosas de él y de la legalidad de la situación de él, ellos podían ayudarme en caso de que nosotros cooperáramos con la conducta y esas cosas, también con especie de web, a ver cómo yo podía cooperar con ellos. Lo de ellos, la idea de ellos siempre es estarle haciendo la proposición a uno de que uno trabaje con ellos, con la situación de Mike. Yo les dije que yo no iba a trabajar en nada con ellos, que ellos lo único que podían hacer por mí era no ningún favor, no, sino hacer que la justicia se cumpliera. Pero entonces cuando yo salgo de aquí, Mike me llama por teléfono al día siguiente, sin el sábado, y Mike me explica que ellos habían ido allá y que la conducta que ellos tuvieron con él fue una conducta hostil, ¿no? Ellos salieron discutiendo y que lo amenazaron conmigo, que me tenían unas cuantas cosas preparadas para meterme preso y así que iban a interrumpir, ¿no?, el proceso que yo estoy haciendo con Mike, porque a la vez que yo caiga preso, yo soy, no sé, entre la familia, uno de los que más ahora mismo ha enfrentado esta situación y que más ha apoyado a Mike y que más gestiones ha hecho. A la vez que me detienen a mí, me paran a mí, paran prácticamente el proceso. Y esa fue la conversación que a Mike le preocupa, me llamó por teléfono y que le fueron a visitar y le enseñaron unos papeles y cosas que tenían para meterme preso.
Y durante el recién realizado encuentro digital de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, el abogado Jason Poblete resaltó que la libertad de Venezuela pasa por Cuba y la de Cuba por Rusia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
Jason Poblete dijo que muchos pensaron que facilitándole dinero a China, China cambiaría. Todo lo contrario, según el abogado de origen cubano, quien dijo que los sistemas comunistas toman lo que se les brinda y se adaptan sin cambio. Por eso Jason Poblete dijo que resulta lo mismo con Cuba, y muestra de ello es cuando Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con La Habana, lo hizo sin mencionar el tráfico humano de las misiones médicas, sin mencionar los derechos a las propiedades en la isla de ciudadanos estadounidenses. Para la reapertura con Cuba hay que tomar en consideración lo que Poblete calificó como una empresa criminal en la isla que vela por los intereses de lo que el abogado titula Madre Rusia. Jason Poblete hizo el siguiente vínculo. Siempre he dicho que la vía para la libertad en Venezuela empieza en La Habana. Y por extensión se inicia en Moscú. Poblete añadió que todo acuerdo con Cuba debe de pasar primero por la garantía de los derechos del obrero cubano por encima de los intereses que citó son los de los socios cubanos, como ejemplo Canadá o México. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a unos 65 millones de euros anuales asciende la cifra que el régimen cubano cobra al gobierno de Argelia por el envío de 800 profesionales de la salud, según el convenio de cooperación suscrito por 3 años entre ambos países y de acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario 14 y medio. 14 y medio señala que, en el caso de Argelia, que es el más antiguo socio de Cuba en materia de salud, el costo de cada profesional cubano es de 73 mil euros. Dice 14 y medio que el documento tiene una cláusula de confidencialidad que compromete a ambas partes a no difundir, divulgar o hacer pública ninguna información sobre el acuerdo. En el mismo, se precisa que los pagos se realizarán siempre en euros y que los gastos bancarios que se generen deben correr a cargo de Argelia, de manera que el régimen cubano percibe íntegramente la cifra que figura en dicho convenio.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153, 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
En las 6:17, un vistazo a las condiciones en La Habana, cubierto de tiempo de tormenta, 29 grados Celsius, la sensación térmica de 33 grados. Un vistazo a lo que pasa en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump está disgustado con China por los esfuerzos de Pekín para imponer una nueva ley de seguridad en Hong Kong después de las protestas prodemocráticas el año pasado. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca advirtió el martes que Hong Kong podría perder su condición de centro financiero mundial si se produce la propuesta de legislación china que restringe el territorio semiautónomo. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Ella dice que el presidente Trump está disgustado con los esfuerzos chinos y que es difícil ver cómo Hong Kong puede seguir siendo un centro financiero si China se hace cargo. La posición de la Casa Blanca reflejó los temores expresados por muchos hongkoneses, grupos empresariales y naciones occidentales sobre la propuesta de legislación china que restringe el territorio. Los críticos temen que la ley pueda ser un golpe mortal para las preciadas libertades de la ciudad, que son cruciales para que sea un centro financiero internacional a la par de Nueva York o Londres. El anuncio de los planes para la nueva ley, que será redactada por Beijing y evitará la legislatura de Hong Kong, provocó el viernes la mayor caída en la bolsa de valores de la ciudad en 5 años. La legislación prohibiría la secesión, la subversión, el terrorismo y la interferencia extranjera después de meses de protestas masivas, a menudo violentas, a favor de la democracia el año pasado. La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el martes que se mantendrían las libertades esenciales, argumentando que la controvertida ley solo afectaría a un puñado de infractores de la ley, pero sin dar detalles de qué acciones u opiniones serían consideradas ilegales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Comisión Ejecutiva del Congreso de los Estados Unidos sobre China dio su apoyo a un llamado de la comunidad mundial que pide a China respetar las leyes y la autonomía de Hong Kong. La comisión, creada para monitorear los derechos humanos y el Estado de Derecho en China, presenta un informe anual a la Casa Blanca y al Congreso. Los integrantes de la comisión se han acoplado al llamado hecho por casi 200 legisladores de más en 20 países contra la nueva legislación de seguridad nacional que el gobierno central chino quiere imponer en Hong Kong. De otra parte, este martes entró en vigencia una nueva prohibición estadounidense a los viajeros de Brasil, dos días antes de lo que anunció inicialmente la Casa Blanca, en un esfuerzo adicional para detener la propagación del coronavirus. Desde Washington, Bricio Sigovea amplía.
Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. Saben lo que es un rebaño y están teniendo problemas.
Ahora, la Casa Blanca toma medidas. Veta la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestros sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional.
Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El estado de Nueva York avanza en su proceso de reapertura de manera gradual. Desde la ciudad de Nueva York, Celia Mendoza amplía.
Playas y parques abrieron este fin de semana festivo en Nueva York tras la firma de una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo.
Nos estamos preparando para la apertura de Long Island. Estamos preparando el sistema de transporte. El Long Island Railroad está a cargo de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Van a limpiar y desinfectar trenes y autobuses todos los días.
A Long Island se le suma el área de Mid-Hudson, de la que hace parte el condado de Westchester, donde el estado estableció una zona de contención en marzo al inicio de esta pandemia. Sin embargo, la ciudad de Nueva York aún no cumple con los indicadores necesarios para poder reabrir negocios en ninguna de las cuatro fases del plan de la gobernación.
Preocupado por las familias que pues iban a Casa Enrique y pues no han disfrutado de Casa Enrique. Me han hablado mucha gente de oye, ¿por qué te parece si podemos hacer una fiesta privada? Le digo, no, ¿cómo crees? No puedo hacer fiestas privadas ahorita.
Así explicó a La Voz de América por videollamada Cosme Aguilar, dueño del galardonado restaurante mexicano Casa Enrique, localizado en Long Island City, Queens, zona que por ahora continúa bajo el plan pausa, vigente hasta el 28 de mayo.
La gran diferencia es que ahora tenemos data nuestra. No estamos dependiendo de la data de otros países. Ahora tenemos información, pruebas de cómo contagia y cómo afecta a la salud.
Información fundamental para continuar y mantener los planes de reapertura, según indicó vía Skype Joseph Umire, experto en seguridad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado este martes 52.255 casos del coronavirus, 2.259 por la enfermedad a nivel estatal. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, junto a Monroe, todos en el sur del estado, suman la mayoría de los casos documentados por el Departamento de Salud de la Florida. Miami-Dade registró 17.168 casos y 633 fallecidos, el más alto del estado. Y el primer astronauta hispano de la NASA, con un amplio récord de vuelos espaciales, habla sobre la próxima misión a la Estación Espacial Internacional que saldrá mañana, informa Alfonso Castillo.
En los últimos meses, el hombre ha recordado su naturaleza frágil. El COVID-19 pone en debate la supervivencia de nuestra especie y la sustentabilidad del planeta. Franklin Chang Díaz, astronauta y visionario, plantea romper las fronteras entre la Tierra y el espacio como medida para preservar la vida de cara al futuro.
Hay una colisión entre las especies vivientes del planeta. Ya el planeta no aguanta. No hay suficiente espacio ecológico para poder crecer.
7 misiones y más de 1.600 horas viviendo en el espacio marcaron la carrera de este científico y emprendedor abocado a la protección del planeta Tierra en sus investigaciones. Hoy en su laboratorio, Chang Díaz desarrolla tecnología espacial y entre sus inventos revolucionarios destaca un motor de plasma que pretende hacer realidad los viajes a Marte.
Que la velocidad de transporte se multiplique a 10 veces mínimo.
Para el astronauta es importante mantener la exploración espacial en la agenda global, a la cual se sumará una nueva misión el próximo 27 de mayo con el lanzamiento del Crew Dragon, que transportará por primera vez en casi una década en Estados Unidos a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional.
Tenemos que convertirnos en una especie multiplanetaria para poder sobrevivir.
Durante 25 años, el físico se desempeñó como astronauta de la NASA y promovió la democratización del espacio, y en la actualidad mantiene que en la inmensidad de las estrellas encontraremos el futuro de la humanidad. Alonso Castillo, Voz de América.
30 grados Celsius en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento soplando a 8 kilómetros, pero no hay lluvia a esta hora. Se esperan algunas tronadas más tarde. En noticias de América Latina, mientras el régimen de Nicolás Maduro celebra la llegada del primer tanquero iraní, los venezolanos se lanzan a las calles a protestar por la falta de agua. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
A la refinería del Palito en el estado Carabobo llegó este lunes el primer tanquero iraní, el Fortún, que auxiliará al régimen de Nicolás Maduro ante la escasez de combustible que vive Venezuela. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica, anunció que no solo traen gasolina.
Trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera.
Según analistas, el régimen de Maduro utiliza con fines propagandísticos esta situación, cuyo costo para las arcas del Estado venezolano se desconocen, mientras que la población sufre los estragos de la crisis que se registra en todos los servicios. Al menos 10 protestas se registraron por falta de agua en Caracas este lunes.
Y lo han dejado perder por la ineficiencia, la incapacidad, por el populismo y por la política barata.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter a propósito de las protestas registradas este lunes. El hambre y la dictadura son letales como la pandemia. Urge gobierno de emergencia nacional para salvar el país, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aseguró este domingo que el envío de 5 tanqueros de Irán a Venezuela es un atentado a la paz y a la estabilidad de la región. Para el diplomático uruguayo, la operación iraní en apoyo de un gobierno ilegítimo representando a Nicolás Maduro constituye un acto de provocación inaceptable de la República Islámica de Irán, tomando en cuenta el expediente que acumula la nación persa como territorio patrocinador del terrorismo. Así lo dijo vía Twitter Almagro, quien puntualizó que la presencia militar y de inteligencia del régimen de Hassan Rouhani en el hemisferio es repudiable, con lo que respaldó la posición de Estados Unidos en rechazo al transporte de combustible desde Irán hasta Venezuela. Y partidos políticos opositores en Venezuela, precisamente, han rechazado la declaración de la organización terrorista en contra del Partido Popular, Voluntad Popular. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
El recurso de interpretación introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa por parte del Fiscal General del Gobierno en Disputa, Tarek William Saab, para que determine si el partido político Voluntad Popular es una organización terrorista, generó reacciones de rechazo de parte de prácticamente todas las organizaciones políticas vigentes en territorio venezolano y que aseguran se trata de un paso más hacia la criminalización del ejercicio de la política en el país. Adriana Pichardo, jefa de fracción de Voluntad Popular, dijo a La Voz de América que se trata de un anuncio que le causa estupor y que a su juicio se trata de un nuevo acto de intimidación que busca dividir a la oposición para colocar a algunos como más radicales y a otros como moderados. Tras hacer un llamado de alerta a la comunidad internacional, destacó que se trata de un golpe fortísimo a la ya debilitada democracia venezolana que podría traducirse en más represión, persecución y torturas contra la dirigencia política. Pichardo detalló que según la legislación venezolana, el hecho de ser catalogado como terrorista conlleva importantes sanciones penales.
Van desde 25 años de cárcel hasta la enajenación de bienes personales, incluso de los dirigentes. Gente, no tenemos nada que ocultar, no somos terroristas.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa, Saab aseguró que las acciones contra el partido están justificadas.
Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano un gran negocio.
Voluntad Popular es el partido al que pertenecía el presidente interino Juan Guaidó, quien en enero se retiró de la militancia del partido para dedicarse a sus labores. La organización política fue fundada por el dirigente Leopoldo López, quien se encuentra acogido desde el año pasado en la residencia oficial del embajador de España en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y miles de venezolanos se sumaron a una petición humanitaria a AT&T en la plataforma Change.org para que active de nuevo la señal de la plataforma televisiva DirecTV en Venezuela de forma libre. Esta solicitud se produce apenas una semana después de que la empresa de comunicaciones anunciara que cerraba el servicio. Esta petición humanitaria para el suministro provisional del Servicio Internacional de DirecTV en Venezuela tiene más de 53,000 firmas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina en este día martes a través de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. 31 grados Celsius a intervalos nubosos y tormenta en el área de Matanzas. Comenzamos con noticias de Cuba. Expresos políticos cubanos denunciarán y denunciaron a través de las redes sociales las terribles condiciones de la prisión Kilo 8 de Camagüey. La presentación organizada por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en España, contó con la participación del director de esa organización, Alejandro González Raga. También intervinieron el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y Omar Rodríguez Saludes, director de la agencia independiente Nueva Prensa. González Raga, Ferrer García y Rodríguez Saludes fueron condenados a largas penas de prisión durante la Primavera Negra de 2003, junto a otros 72 activistas y periodistas independientes. El conservatorio y el conversatorio sobre la prisión Kilo 8 de Camagüey podrá seguirse a partir de las 5 de la tarde, ya está en el aire, desde las redes sociales, principalmente a través de la cuenta de Facebook, @ObservaCuba. Y hay preocupación por la salud del preso político Luis Enrique Santos Caballero, en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. El opositor Joel Bravo dijo a Radio Martí que conoció de la situación de Santos Caballero a través de una llamada telefónica que le hizo un recluso desde Guamajal.
Denunciar lo que está sucediendo con el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra recluido en la prisión de Guamajal, aquí en la ciudad de Santa Clara. Luis Enrique Santos Caballero fue detenido y sancionado injustamente a 8 meses de privación de libertad por exigir la libertad de, en aquel entonces, detenido en prisión de José Daniel Ferrer García. Fue sancionado Santos Caballero a 8 meses de privación de libertad y ha sufrido múltiples torturas dentro de del régimen penitenciario de la provincia de Villa Clara, y lo cual fue trasladado hace 2 meses para la prisión Guamajal, donde no le dan derecho a teléfono para que pueda llamar a la sede provincial del Frente Nacional de Avanza para Tamayo y del Movimiento Juventud Despierta. Luis Enrique Santos Caballero está denunciando que ha sido negada su asistencia médica por estos esbirros de la dictadura en esa prisión. Queremos denunciar de que Luis Enrique Santos Caballero tiene un solo riñón debido a que el otro riñón fue extirpado hace varios años debido a una golpiza de la policía del régimen penitenciario de la dictadura castrocomunista. Esto es algo peligroso y grave, ya que el hombre está padeciendo de dolores de ese riñón y bueno, que se le ha negado la asistencia médica de llevarlo a un hospital. Por eso es que queremos denunciar todas las torturas de lo que ha sido objeto este defensor de los derechos humanos.
El opositor Irenaldo Sosa Báez denunció a Radio Martí que una moto lo golpeó intencionalmente el 22 de mayo mientras caminaba cerca de su vivienda en la ciudad de Las Tunas. Sosa Báez, coordinador territorial del Frente Antitotalitario Unido Fantú, dijo que el individuo fue identificado por uno de los vecinos como agente del MININT.
El día 22 yo venía para mi casa, entonces cuando yo venía entrando a la cuadra, un motor me va encima y entonces yo me freno. Cuando él hace el abanico, me roza con la parte de atrás del motor y me caigo hacia la orilla de la acera y los vecinos salen. Pero entonces yo le digo a él que si él es bobo, ¿cómo me va a chocar? Entonces él se tira agresivamente y los vecinos salen y él dice, no, quítate de donde tú estás porque te vamos a matar. Entonces la gente de la calle entiende que es que me quite de la acera donde yo vengo, que venía por un mal camino, como que venía en contra del tránsito. Y entonces yo empiezo a explicar a las personas quién soy Y entonces, dos muchachos jóvenes de aquí que arreglan motorina en un tallercito, me dijo, no, si él viene aquí a arreglar el motor, si él es el menín, ¿cómo? Si él es el menín. Entonces ya empiezo a manifestarme que esto lo estaban a ellos haciendo en Cuba entera con todos los opositores porque querían eliminarlo porque estábamos diciendo la verdad y estábamos diciendo la realidad de la vida. Entonces él trata de irse y al minuto viene el jefe de sector con dos motores más. En lo que me dicen que debo estar con ellos una hora allí, me pide el carnet. Entonces ahí la gente empezó a discutir con ellos, el que me chocó, lo dejaron que se fuera, porque el pueblo lo estaba diciendo de cosas. Y entonces cuando yo veo que el pueblo, que la población me estaba ayudando, porque yo venía por mi ser normal, las personas venían hasta allá delante de mí, vieron el caso. Entonces me dijo, no, vete. Entonces el jefe de sector y un agente de seguridad. Le digo, oye, acuerdo lo que te dije, quítate de donde está porque te vamos a ir encima.
Y un activista afirma que el dueño de la vivienda que ella renta quiere desalojarla porque la seguridad del Estado así la sigue intimidando. Yolanda Huerga indagó sobre el asunto.
Otra víctima de las manipulaciones de la seguridad del Estado, Carelia Contreras Manzano, afirma que será echada de la vivienda que renta debido a su pertenencia al movimiento opositor cubano.
Renté una vivienda hace 3 años. El dueño de la casa se llama Daniel Peralta Fernández. Le pago 50 CUC por el arrendamiento. Ya la seguridad del Estado fue a su casa a presionarlo de que si no me sacaba de aquí.
La joven madre de una niña de 12 años es miembro del Foro Antitotalitario Unido en Santa Clara y ha sido conminada a abandonar la casa en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta también la isla.
Ahora mismo, en el medio de una pandemia, mi niña la tengo muy alterada porque está pensando que se va a quedar en la calle.
En un video al que Radio Martí tuvo acceso, el hijo del casero le asegura al activista que la seguridad del Estado ha presionado a su papá para que la saque de la propiedad debido a actividades que allí se hacen. Sin embargo, el dueño Peralta Fernández dijo:
un compañero ahí habló conmigo después de que mi hijo estuvo ahí. ¿Entendió? Yo puedo hablar, yo soy una persona integral y no puedo hablar de esas cosas. Estoy hablando claro. A mí la política no me interesa. Esta conversación no es política. Esta conversación es de mi inmueble. Se tiene que desalojar. Porque ella ha hablado de más. La gente problemática está abusando de mi paciencia. Y yo le dije que yo tengo situaciones de familia. Yo necesito la casa.
Acciones similares de la policía política han sido hechas públicas antes. Los casos más conocidos son los de la periodista independiente Camila Costa, la curadora y activista Claudia Genluy Hidalgo y la poetisa Caterine Bisquet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
De otra parte, internautas en la isla renuevan demanda contra Etexa. Detalles con Ivette Pacheco.
Se reactiva en las redes sociales la campaña Bajen los precios de Internet, exigiendo a Etexa, monopolio de las comunicaciones en Cuba, que abarate las tarifas y que además mejore la calidad del servicio. En un comienzo, un maratón de tweets se llevará a cabo desde el sábado 30 de mayo hasta el lunes 1 de junio, según dijo a Radio Martí la periodista independiente y activista Iliana Hernández.
Habían dos grupos de jóvenes que estaban anunciando, uno para el día 30 de mayo y otro para el día 1 de junio. Entonces lo que hicieron fue que se unieron los dos grupos y se decidió hacer una especie de maratón de tuitazos en contra de Texa con el hashtag Bajen los precios de Internet hasta el lunes para iniciar nuevamente la campaña de Bajen los precios de Internet.
También la calidad del servicio está incluida en esta iniciativa.
Yo en muchas ocasiones nos hemos quedado sin Internet y del servicio, además de lo caro que está, pues tienen estos problemas, ¿no?
También desde La Habana, el activista Abud Duyanat Tamayo participará en el maratón de tweet el próximo fin de semana, aseguró a Radio Martí.
La etiqueta baja en los precios de Internet, lleva más de un año. Los precios están caros, no tenemos tarifas blandas y se te van los medios y tú no sabes cómo se te fueron. Actualizan la wifi y te falta media hora y el texto no quiere escuchar.
Literalmente se te pierden los megas, afirmó Tamayo.
Hay veces que tengo que subir al techo para poder tener señal, es mala, es lenta. Pero si fuera lenta y barata, pero está cara y además se te pierden los megas. Yo tengo una recarga de 3 gigas de ese bono que hicieron y eso no me dura ni 2 días, sin ver video ni nada. Pero yo ni hice ni reclamo ni nada porque no tiene sentido, ya, ellos no quieren escuchar.
Un usuario de Twitter que se identifica como Lean escribió en referencia a la campaña: hagamos que nuestra opinión cuente. Pedimos que bajen los precios de Internet. Estamos en todo nuestro derecho. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por lo menos 5 destacados activistas y periodistas de la comunidad LGBTI de Cuba fueron amenazados de muerte desde un perfil falso en las redes sociales. Michael González Vivero, editor de Tremenda Nota, aseguró en un video publicado en vivo desde su cuenta en Facebook que no descarta que se trate de un operativo policial.
Recibimos amenazas desde un perfil falso, lo que en Cuba ahora mismo popularmente en el mundo de las redes sociales se llama una ciberclaria. Las personas amenazadas, que son más o menos las que he podido identificar, Josmari Mayeta Labrada, María Matienzo Puerto, Jorge Ángel Pérez, escritor, novelista, periodista también. En todos los casos, las amenazas que se realizaron manejaban, implicaban que quien hace las amenazas tiene información personal sobre las personas amenazadas, afectadas, molestadas. En mi caso, pues sí, se manejaba información privada. En el caso de Josmari Mayeta, aludieron a su vida personal, a su vida de pareja. En primer lugar, manejan información personal. En segundo lugar, dicen saber bien cuáles son tus coordenadas y un poco construir un estado mental de indefensión, un estado mental en las personas amenazadas, de incertidumbre, de peligro. Pero obviamente este perfil falso está provocando ese miedo, ese temor. Y lo hicieron con herramientas, en mi caso, bastante eficientes. O sea, me dijeron, en la medida en la que tengas un perfil más alto, pues más en peligro estás. O sea, en la medida en la que tengas un perfil más alto, esto es textual, lo pueden entrecomillar, te desaparecemos antes. E incluso se refirieron al caso denunciado muchísimas veces y no esclarecido, o sea, no hay mucha información sobre lo que pasó con Osvaldo Payá. Yo creo y tengo evidencias de que ahora mismo hay un operativo policial en marcha contra periodistas, contra activistas LGBTI.
Una denuncia similar hizo desde Facebook el activista y escritor Nonardo Perea, quien asegura que le dijeron que está siguiendo a lo mejor. Y si así no llega a diciembre, tengo órdenes de matarte y lo voy a cumplir. Se acabó la oposición en Cuba, dentro y fuera. Tú morirás primero y tú no sabes lo que podemos hacer contigo. Y todo parecerá un accidente, según dice la denuncia. Josmari Mayeta también denunció lo sucedido y aseguró que se trata de ataques de un agente de la seguridad del Estado. A las 6:41, la temperatura en Matanzas sigue siendo 29 grados Celsius, tiempo nublado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario le prometí demostrarles cómo el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en su aparición en la mesa redonda de hace unos días atrás, mintió en sus declaraciones. Padecía esa noche del desmoralizante trauma que sufren los comunistas cuando tienen que admitir que gracias al capitalismo y al imperialismo yanqui, muchos cubanos, no todos, recibieron una libra de pollo porque Cuba no compró suficiente cantidad a los Estados Unidos para poder venderle una libra a cada cubano, además por la cartilla de racionamiento. Este Malmierca reconoció que Estados Unidos exporta alimentos a Cuba. Tuvo que reconocerlo porque gracias al internet y los medios sociales, el tema de la venta de pollo ha sido tema en las redes que el pueblo puede escuchar. Para Malmierca eso fue un trago amargo. Ese reconocimiento estoy seguro que le reventó el hígado. Pero Malmierca desmintió entonces que Estados Unidos exporte medicamentos a la isla. Reconocerlo era ya demasiado para una sola noche. Y eso es falso de toda falsedad. Eso es una mentira absoluta. Este embustero discípulo del mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, se le olvidó que existe Radio Martí y que muchos cubanos tienen ahora acceso a las redes sociales y que todo lo que les vengo diciendo se puede confirmar por los que tienen acceso al internet, por los que tienen un teléfono inteligente. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecas, aseguró a comienzos del mes de abril que su país ha exportado a Cuba medicinas y equipos médicos durante las últimas décadas. Mañana compartiré con ustedes más información acerca de las ventas de medicinas a Cuba. Y muchas de esas compras las realizó el propio Malmierca. ¿Ven que son unos vergonzados mentirosos?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:44. En otras noticias en América Latina, en Colombia especialmente, la Procuraduría General llamó a juicio a 13 oficiales por los llamados perfilamientos. Otro caso que vincula a integrantes del ejército en seguimientos y escuchas ilegales a periodistas, dirigentes y políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo, advirtió que 11 militares activos y dos retirados del servicio que están bajo investigación de la Fiscalía, la Procuraduría y los tribunales castrenses deben ser castigados si son hallados culpables por actos de indisciplina al realizar operaciones de espionaje no autorizadas, pero aclaró que todos debemos respetar la presunción de inocencia. Trujillo, al comentar la decisión de vincular a las 13 personas en una investigación por presunto espionaje dentro de las fuerzas militares a políticos y periodistas, dijo:
que los pocos, dentro de un número tan grande de integrantes del ejército que violan la ley, reciban el castigo adecuado, pero que lo reciban con el respeto a las garantías que todos tenemos que respetar. El debido proceso hay que respetarlo y hay que tener perfectamente claro que esas decisiones de carácter judicial, que esas decisiones de carácter disciplinario, le corresponde emitirlas a las autoridades competentes. Nadie tiene autoridad distinta al poder que deriva esa autoridad de la Constitución y de la ley.
Y Costa Rica se ha convertido en el primer país centroamericano que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. José Luis Ramos tiene los detalles.
El matrimonio igualitario en Costa Rica es legal por orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en acatamiento a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció el presidente Carlos Alvarado.
Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito.
Costa Rica se convirtió en el octavo país del continente americano en aceptar el matrimonio igualitario, el primero en Centroamérica y el 29 en el mundo. La Iglesia Católica y Evangélica Costarricense y otros grupos religiosos y conservadores se opusieron a la medida. Alvarado declaró que estas personas buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano.
Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que, cuando decidan casarse, lo harán por amor, por estabilidad y porque tienen un proyecto futuro. Tienen las mismas motivaciones que podría tener cualquiera.
En unión, bajo una misma bandera, construyamos una mejor nación, fue el mensaje del presidente Carlos Alvarado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Aquí vamos, Cuba. 6:47, Noticias del Mundo. La Universidad Johns Hopkins reporta este martes 5.555.691 casos del coronavirus y la muerte de 348.541 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.676.401 casos y 98.787 muertes. Brasil, en segundo lugar, documenta 374.898 infectados y 23.473 fallecidos por la enfermedad. Rusia ahora ocupa el tercer lugar con 362.342 casos y 3.807 muertes. Le sigue el Reino Unido con 266.590 contagios y 37.130 fallecimientos. España está en el quinto lugar, suma 236.259 infectados y 27.117 decesos. Italia, por su parte, registra 230.555 contagios y 32.955 muertes. China, por su parte, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y organizaciones internacionales, aparece en el 14º lugar con 84.102 infectados. El país más poblado del mundo ha admitido una sola muerte en lo que va de mayo, por lo que Pekín mantiene invariable la cifra de 4.638 muertos por la enfermedad, según el reporte de Johns Hopkins University. Y los países donde las infecciones por coronavirus están disminuyendo podrían enfrentar un segundo pico inmediato si abandonan así demasiado pronto las medidas de seguridad. Así lo ha advertido este lunes la Organización Mundial de la Salud, OMS. El mundo todavía está en medio de la primera ola del brote del coronavirus, dijo Mike Ryan, jefe de emergencia de la OMS. Ryan ha explicado que las epidemias a menudo vienen en oleadas, lo que significa que los brotes podrían reaparecer a finales de año en lugares donde la primera ola ya ha disminuido. Y a propósito, la OMS ha suspendido temporalmente los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina por razones de seguridad. Amplía la AFP.
La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. La decisión se debe a la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet, que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados para luchar contra la COVID-19. El reporte, realizado con base en casi 15.000 enfermos, estimó que estas moléculas aumentan incluso el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca en los pacientes. La hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina y se utiliza desde hace décadas contra el paludismo y también en enfermedades de origen autoinmune como el lupus y la artritis reumatoide. La organización llamó a mantenerse alertas pese a datos alentadores en algunos países.
Seamos perfectamente claros, todos los países deben permanecer en alerta máxima. Todos los países deben estar preparados para detectar rápidamente los casos, incluso los países que han tenido éxito en la supresión de la transmisión, incluso los países que han visto una baja de los casos, deben mantenerse alerta.
El nuevo coronavirus ha contagiado a más de 5 millones de personas en el mundo y se ha cobrado al menos 344.100 vidas desde que surgió en diciembre en China.
Y España espera volver a la normalidad y ya planifica abrir el turismo en el mes de julio, como nos cuenta desde Barcelona Alfonso Beato.
Después de casi 30.000 fallecidos por COVID-19 en España, los números de contagio han caído en picado gracias a las drásticas medidas de confinamiento adoptadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó el tema durante el fin de semana.
La gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad.
En España el turismo es el sector que más aporta a la economía y ahora que lo peor del coronavirus ha pasado, es necesario activarlo. El presidente Sánchez anunció una medida muy esperada.
España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
La Costa Brava en el mar Mediterráneo es uno de los destinos más populares. Lloret de Mar es uno de ellos y recibe 1 millón de turistas al año. El alcalde Jaume Dulsat habló para La Voz de América.
Que el gobierno central haya hecho este anuncio, ¿no? Pues pidiendo a la gente que a partir del julio podrán venir, que haya movimiento, que haya reservas, es una buenísima noticia para los destinos turísticos como Lloret de Mar.
La mitad de la temporada se ha perdido ya, pero queda julio y agosto para salvar el año. Muchos comercios se verán muy perjudicados si no vienen los turistas como se les espera. Grecia, Francia, Italia y España rivalizan por atraer a sus aguas a quien quiera venir a bañarse al Mediterráneo. Alfonso Beato, Voz de América, España.
De otra parte, Amnistía Internacional ha criticado este lunes las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong que protestaban contra los intentos de Pekín de forzar medidas de control sobre esa semiautonomía, incluyendo importantes alteraciones a la ley básica de 1997. Vía Twitter, Amnistía dijo que la policía de Hong Kong arrestó a 15 líderes prodemocráticos en lo que calificó como un asalto continuo a la libertad de expresión y reunión en Hong Kong. Amnistía Internacional recuerda que más de 7.800 personas fueron arrestadas en protestas prodemocráticas en Hong Kong en 2019.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Estamos en la temporada en que más podemos disfrutar de la luz y, por supuesto, de ese astro tan maravilloso que es el sol. Sin embargo, el sol tiene muchísimas propiedades que son necesarias para nuestra salud. Debemos tener en cuenta que los rayos del sol contienen lo que se llaman los rayos ultravioleta, los cuales tienen diferentes efectos, como la activación de las células llamadas melanocitos, y también tienen un efecto destructivo sobre las células que forman parte de la piel. Esto quiere decir que mientras mayor sea la exposición al sol sin ninguna protección, mayores serán los efectos, es decir, mayor producción de melanocitos, mayor coloración o lo que se llama bronceado, que a muchos nos encanta y yo me incluyo. Sin embargo, cuando se abusa de esto, pueden producir manchas. A mayor exposición, mayor destrucción de las células, pudiendo llegar hasta una quemadura. Además, las exposiciones frecuentes hacen que la piel progresivamente pierda sus propiedades, esas propiedades y características de la piel, que es la firmeza, la elasticidad, la contextura, teniendo como efecto final lo que sucede que nosotros no queremos, la resequedad de la piel y la aparición de las arrugas. Nuestro mejor aliado para poder disfrutar de esta temporada y de la luz del sol es tratar de usar protector solar. Y debe ser usado sobre todo cuando vamos a estar largas horas expuestas a la intemperie. Incluso hay especialistas que recomiendan que el protector solar se debe utilizar aunque estemos dentro de la casa bajo techo. Yo entiendo que quizás muchas veces se nos olvide o no tengamos el protector solar en cantidades suficientes como para usarlo todos los días dentro y fuera de la casa. Lo que sí sugiero es que se trate de usar por lo menos una o dos veces al día cuando estemos fuera de la casa y por supuesto cuando vayamos a recibir esos rayos del sol que son maravillosos en la playa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ojalá que esta pandemia por la que estamos atravesando nos permita disfrutar del sol y de la playa este verano. Tenga en cuenta que además el sol es la fuente más importante por la cual nosotros podemos recibir esa vitamina que tanta falta nos hace, que es la vitamina D. Esa vitamina que es antiinflamatoria, que ayuda a disminuir los dolores del cuerpo, que ayuda además a crear inmunidad y defensa en nuestro organismo, con lo cual, además de los alimentos, la vitamina D la podemos obtener en primer lugar exclusivamente a través de los rayos solares. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto en primera, no importa que llueva, truene, relampague, los deportes llegan con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, mientras el béisbol de las grandes ligas, el baloncesto de la NBA, el hockey sobre hielo de la NHL y todos los otros deportes nacionales e internacionales se rompen la cabeza tratando de ver cómo juegan, hoy la Bundesliga comenzó su tercera jornada en menos de 2 semanas y media. Y les está yendo muy, pero muy bien. Claro, ellos tienen 12,000, okay, pruebas de coronavirus ya en poder de ellos. No es que les van a vender o a lo mejor consiguen. No, ellos tienen para examinar a todos los futbolistas y miembros de los equipos 2 veces por semana. Y por eso les ha ido muy, pero muy bien. Durante el fin de semana, el Bayern de Múnich aplastó 5-2 al Frankfurt, al Eintracht Frankfurt. El Borussia Dortmund derrotó 2-0 al Wolfsburgo. También durante el fin de semana, el Leipzig derrotó 5-0 al Mainz, el Augsburgo 3-0 al Schalke 04. Y hoy, esta tarde, el juego que todo el mundo estaba esperando, número 1 contra número 2, el Bayern de Múnich derrotó al justamente al número 2 Borussia Dortmund 1-0. Eso significa que ahora el Bayern de Múnich amplía su ventaja a 7 puntos en la Bundesliga y al menos que sufra un colapso total y completo, el Bayern de Múnich va a ser una vez más el campeón de la liga alemana. En el béisbol de las grandes ligas, bueno, están proponiendo y el sindicato de los peloteros estudiando un recorte de salarios a todos los peloteros entre el 40% para los muy bien pagados y entre el 5 y 10% para los peloteros que ganan el salario mínimo. Eso es una de las muchas cosas que en este momento están negociando el béisbol de las grandes ligas con el sindicato de los peloteros. El hockey sobre hielo, la NHL, anunció que no va a jugar el final de la temporada regular, sino que van a arrancar directamente con los playoffs de la codiciada Copa Stanley, el trofeo deportivo más antiguo de todo el hemisferio. 129 años se ha otorgado la Copa Stanley. 24 equipos en 2 divisiones de 12 para los playoffs de la NHL. Todavía no han escogido las sedes, pero dicen que se van a escoger en lugares donde hay poco coronavirus. Por supuesto, los partidos se van a jugar a puertas cerradas, sin nadie en los estadios. Y el fútbol de los Estados Unidos, la MLS, también propone 10% de recortes en salarios a todos los futbolistas y repartir 50-50 las ganancias en el resto de la temporada. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Punto final a esta emisión informativa vespertina en día martes aquí en Radio Martí. Desde el estudio A, El ingeniero Danilo Fuentes estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. No se retiren, ya vienen los deportes, será cuestión de segundos. Los esperamos a las 10 de la noche para una nueva entrega de su noticiero de Radio Martí. Será hasta entonces.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9500.